Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Uxía Perdiz y Antonio Estevez. A la nave del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE, disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es miércoles 5 de agosto, llegamos al ecuador de la semana y seguimos disfrutando de unas temperaturas cálidas propias de esta época del año y que a buen seguro estarás disfrutando. Por ello te invito a que nos cuentes cómo lo estás haciendo. ¿Cómo estás viviendo este verano 2020 en esta nueva realidad? Cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp, en el 679-435602. Y hoy te cuento que el 82% de los veterinarios aseguran que con temperaturas altas se incrementa la aparición de parásitos en nuestras mascotas, lo que puede afectar muy negativamente a la salud de nuestros amigos peludos. Por eso hoy vamos a hablar con un experto para que nos explique qué cuidados debemos darles para que superen el verano sin dificultades. Y también estaremos con César Ballesteros para conocer de primera mano la valoración que hace del sector de la hostelería y de los hoteles sobre la repercusión del turismo en el mes de julio y saber también qué esperan de este mes de agosto. Y Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA, la asociación especializada en personas que padecen Alzheimer y otras demencias, nos contará si poco a poco van recuperando la actividad en sus instalaciones y cómo están viviendo esta nueva realidad nuestros mayores. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía, una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Pues así es, conocemos la información que nos está dejando este miércoles en Vigo y su área. Te cuento que según los últimos datos aportados en el área sanitaria de Vigo, hay 74 casos activos de coronavirus en estos momentos, de los cuales uno de ellos permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos y otros dos en planta del Hospital Álvaro Cunqueiro. Por su parte, los 71 casos restantes permanecen en sus domicilios superando el virus. Estas cifras se vieron incrementadas tras registrarse en las últimas horas un nuevo brote de COVID-19 con al menos 7 contagiados de una misma familia procedente de Madrid. Hasta la fecha, en el área sanitaria de Vigo se han recuperado 2.197 personas. Y más cosas, el caudal del río Miño experimentará este miércoles un aumento considerable debido a la necesidad de la empresa gestora del embalse de Frieira de abrir las compuertas. Este incremento del caudal del río se hará visible a su paso por los municipios de Arbo, de Crecente, en Aguarda, también en Las Neves, en Salvaterra, en Tomiño y en Tui. El desembalse del agua, por encima de los niveles habituales, estaba previsto que se iniciase hoy, miércoles, a las 10 de la mañana.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Carlos Otero. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bueno, pues seguimos con influencia anticiclónica con circulación do nordés, una circulación un poco intensa que, unido a que tenemos altas temperaturas, favorecerá que se formen durante esta tarde brisas. Los ventos do oeste arrastran aire un poquillo más fresquiño, de ahí que hoy esas temperaturas poidan descender ligeramente con respecto a onte, ata máximas en torno aos 26 graus. Non descartamos, ademais, a chegada de bretemas no litoral. Unha situación que se manterá na xornada de mañán, moi semellante, ainda que mañán podrían ascender as temperaturas máximas ata os 30 graus, con posibilidad de que esas brumas do litoral aumenten, sobre todo de cara a noite.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Circulación fluida en la mayoría de las calles y avenidas de Vigo, eso sí, en la Gran Vía, en la zona de Gran Vía, se están registrando a esta hora pequeñas retenciones que afectan también a sus inmediaciones. Todo ello debido a las obras que se están realizando allí.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
A esta hora contactamos con César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, para poder conocer de cerca el balance que hace el sector sobre a lo que turismo se refiere durante el mes de julio. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En cifras, ¿cómo se ha vivido el mes de julio?
Bueno, pues con mucha incertidumbre. Por un lado, mucha ilusión de ver si se empieza a retomar la actividad. La mayoría de los hoteles, un grueso muy importante, abrió sus puertas el día 1 de julio, y la hostelería un poquito antes, pero bueno, empezaba la llegada de turistas, realmente empezó ya a primeros de julio, y que mientras, pues bueno, hay que recordar, parece que esto fue hace mucho, pero realmente fue cuando se abrió la posibilidad de viajar entre las provincias, ¿no? Y bueno, pues un poco el inicio, el pistoletazo de salida de la temporada turística para nosotros, ¿no? Es verdad que entre medias pues nos ha pasado de todo. Es toda una montaña rusa de sensaciones. Empezó muy despacito, con mucho miedo, las primeras semanas con los porcentajes de ocupación bajísimos, en torno al 10%, un susto generalizado importante en el sector. Luego sí fue normalizándose, ya parece que la segunda quincena ya empezamos a retomar una actividad como mucho más normal y con incrementos importantes, en torno al 50-60% de ocupación, pero es verdad que, bueno, que estas últimas semanas todas estas noticias de los rebrotes y contagios y todo esto, aunque sin duda no se ha dado ninguna en ningún hotel, porque decirlo así, a nivel nacional no ha habido ni un solo contagio en un hotel o en un restaurante turístico. De alguna manera se ha dado en celebraciones en restaurantes, pero o reuniones familiares, pero sí se puede decir que el sector turístico es muy, muy seguro y que cumpliendo las medidas y respetando un poco la seguridad lógica de esto, pues se puede hacer un turismo normal. Y de hecho, fuimos viendo incrementos, con esperanza hemos ido viendo que se podía hacer turismo y que iban subiendo las ocupaciones, pero también nos ha llegado un frenazo con el tema de los rebrotes, que le da cierto, es normal, el miedo es lógico y normal, y que la gente cancela o no reserva sus vacaciones que en principio tenía programadas o está esperando hasta el último momento, que es un poco lo que estamos percibiendo, ¿no? A ver qué pasa, si se podrá viajar, a ver si nos van a cerrar la movilidad de las personas. Y, bueno, pues preocupaciones de este tipo son las que han hecho que finalmente estemos con un mes de julio donde la provincia de Pontevedra terminamos en torno al 50% de ocupación. No es mal dato visto lo visto.
Era lo esperado, ¿no? En esta situación, en este contexto.
Bueno, realmente ya no sabes qué esperar. Entonces, si es probablemente uno de los peores datos de la historia reciente del turismo en nuestra zona, es verdad que tampoco sabíamos si íbamos a tener ocupaciones. Bueno, la primera semana, si se hubiesen dicho que si firmaba el 50%, pues yo hubiese dicho que sí, porque la primera semana de julio nos pintaba mucho peor. Es verdad que, ya nos estamos ilusionando con tener expectativas de ocupación bastante más altas y un turismo bastante normal, y esto en cierta medida sí lo tenemos, porque vamos, los barcos para aquí es lleno en estas fechas, y ya no quedan plazas hasta la semana que viene, es un tiempo excepcionalmente bueno para nuestra zona. Me refiero que no son temperaturas de 40 grados,
sin lluvia,
una temperatura fantástica para pasar las vacaciones, y de hecho nos viene mucha gente escapando del exceso calor de la zona centro peninsular, ¿no? Y se están dando muchísimos días seguidos con muy buen tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que una pena toda esta situación, porque sin duda hubiese sido una temporada de récord, sin duda alguna. También para el mes de agosto, la cosa va igual, con mucha incertidumbre, no sabemos muy bien. Bueno, si me preguntan otra vez si firmaría 50%, pues para ser agosto diría no, 50% en agosto no, por Dios, tiene que ser más. Pero bueno, vamos a ir día a día, porque no podemos hacer muchos planes a futuro, ¿no? Es la realidad.
No sé si a lo mejor tienen un registro ya, si hay más turistas nacionales, si también hay internacionales. ¿Cómo se siente aquí en la zona de Vigo y su área?
Percibimos turista portugués, mucho. muchos son del noroeste, del norte de Portugal, de la zona de Oporto para arriba, muchos de ellos ya nos conocían antes, es gente que repite. También eso es bastante humano y eso lo estamos percibiendo mucho. Los que nos vienen a visitar es porque ya nos conocían antes, me refiero al entorno, y claro, saben que no hay grandes densidades, saben que hay espacios muy abiertos, que las playas, pues quitando tres playas que son más urbanas, son kilométricas y es que no hay densidad posible, ¿no? Con el turismo que tenemos. En la actualidad no necesitan ningún tipo de medida especial más que el sentido común. Y eso la gente de aquí lo sabe y sabe que puede pasear por las ciudades y de hecho, hablando con algunos turistas, decían, es que aquí todo el mundo lleva la mascarilla puesta y bueno, están viendo que se lo toma la gente como está más concienciada, quizás. Tenemos mucho de turismo cercano, cuando hay turismo cercano, de cercanías, pues de Zamora, Salamanca, Valladolid, León, incluso Asturias, zona el norte peninsular. Una que percibimos que de repente nos falta es matrimonio con niños.
¿Y saben a qué se puede deber?
Pues yo particularmente creo que es la sensación de que un hotel no es seguro, es un gran error, es difícil de entender, porque sí hemos notado que ha habido una demanda muy alta en lo que son turismo vacacional de casas enteras, chalés, turismo rural, pero casas, a ser posible con piscina, pero individuales.
No tanto ir a hoteles.
Gente familiar que no quiere, digamos, cruzarse con nadie, ¿no? Eso sí ha sido quizás lo más demandado durante o está siendo lo más demandado durante este verano. Los hoteles está siendo ejemplar, el funcionamiento, las mascarillas, un poquito de alcohol, los buffets, buffet asistido, hay varios sistemas, pero por eso a veces nos sorprende que no haya o que haya cierto reparo de las vacaciones normales o se considere que un hotel no es seguro, ¿no? Cuando en realidad las estadísticas nos están demostrando que es lo contrario, ¿no? Que realmente son esas reuniones familiares donde se está la gente relajando y donde puede haber contagios, ¿no? Eso junto a lo mejor con de gente joven, quizás no toman las medidas adecuadas, no se ve partícipe de todo esto y es mucho más difícil concienciarlos porque realmente entendemos que es un tema de concienciación, no solo las medidas que tenemos que adoptar el sector, sino también los propios ciudadanos, ¿no?, que tienen que darse cuenta. Es verdad que tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a un cambio en los comportamientos, y a veces es difícil no dar la mano a un conocido cuando le puedes dar el codo. Si le das una palmadita en el hombro, pues el riesgo de contagio es muy inferior a estrecharle la mano, ¿no? Por eso te digo que sí, tenemos que pasar todos por una fase de este tipo.
César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, muchísimas gracias por atendernos.
A ti, muchas gracias.
Before you go. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Las altas temperaturas nos afectan a todos por igual, pequeños, mayores, jóvenes y, como no, también a nuestras mascotas. Es por ello que hoy queremos hablar con un experto para que nos dé algunos consejos que debemos tener durante esta época del año con nuestros amigos de cuatro patas. Diego Raúl Cordero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo afecta el calor a nuestros perros y a nuestros gatos?
Bien, primero, si me permitís un inciso muy cortito, que no me extiendo, quería deciros que como estamos en pandemia, este tema también, pues yo creo que nos ha hablado mucho y no me extiendo. ¿Quién nos ha estado durante estos 5 meses de pandemia haciendo compañía? Si reflexionamos pues, enseguida nos contestamos que los animales, nuestros pues animales sí, han estado ahí, nos han sido licencia para salir y todo esto se ha notado. Estamos todos contentos porque notamos adopciones, notamos concienciación y a partir de aquí, pues enhorabuena a todos, que sigan las adopciones. Y si me lo permitís, y perdón, yo creo que he sido corto y ya vamos a, si queréis, al calor.
Claro, claro que sí, claro que animales. Sí, que yo también soy amante de los animales. Tengo un gato y un perro.
Estupendo, pues hayan estado antes.
Pues sí, nada, simplemente eso, para que nuestros oyentes puedan saber cómo afecta el calor a nuestros perros y a nuestros gatos y qué cuidados tenemos que darles.
Claro, además ha hecho un julio muy caluroso, uno de los más calurosos de la historia, y vamos ahí sobre todo por dos líneas, la de los perros y la de los gatos, que son los que más lo pueden sufrir, y de lo que hemos tenido más consecuencias. El síndrome de gato paracaidista, ¿qué es esto y cómo se puede evitar? Ha habido muchas, numerosas caídas de los gatos por las ventanas. Atención, por favor, recordaros siempre que las ventanas y los gatos son un poco incompatibles. Tenemos que buscar algún sistema de ventilación, que las ventanas no se queden abiertas porque ellos, por despiste, jugando con otro animal, que puede ser otro tal, se despistan o ven una mosca, un pájaro y se caen. Se llama síndrome de gato paracaidista y está siendo otra vez muy frecuente debido, claro, a las altas temperaturas, las ventilaciones que hacemos, se caen y con consecuencias, pues, la mayoría se salvan, pero tenemos casos en los que han fallecido por las numerosas secuelas de la caída. Si nos vamos hacia los perros, los golpes de calor, yo creo que todos hemos oído hablar, todos hemos ido a hablar mucho del tema de los coches y no dejarnos el perro olvidado, pero como es muy anecdótico y pasa muy pocos casos en el verano en toda España, lo que sí nos encontramos es que es muy frecuente, como hace mucho calor, mojo al perro. No, mal. Otra leyenda urbana, mal hecha. No se moja el perro porque le podemos provocar un choque térmico que le puede afectar, sobre todo si van mayores. No se mojan de golpe, no se dejan mojados porque así están fresquitos. No, se transpiran por las almohadillas, se mojan las almohadillas, y a pesar de que haga muchísimo calor, es siempre saliendo temprano fuera del sol y saliendo muy tarde por las noches fuera del calor, para que la falta no queme, porque ellos a más de 30 grados están fatal, lo pasan peor que nosotros. Entonces, mucho cuidado con el calor y con no mojarlos así alegremente, porque les podemos hacer un efecto dañino. Los cortes de pelos están bien, sobre todo por nuestra comodidad humana, pero a continuación, durante 2 o 3 días, muchísimo cuidado con el sol porque les puede quemar la piel. Es algo que hacemos más por nosotros que por ellos, porque el pelo les podría tapar el sol directo. Entonces, bueno, bien, pero que nos recordemos y reflexionemos sobre los actos que hacemos porque tienen consecuencias.
Es decir, que es mejor incluso que los perros tengan pelo porque les protege, ¿no?
Sí, pero bueno, yo entiendo que para nuestra comunidad, la vida urbana que llevamos, las prisas, puede ser muy cómodo un corte de pelo casi muy cortito, porque no sé, es muy cómodo que no nos dejan tantos pelos, yo lo puedo entender, pues bien, pero si lo hacemos, pues mucho cuidado los 2 o 3 días posteriores que no estén al sol. Luego además es que el calor hay que escapar de la parte del sol directo. Y luego en pocos días empieza a recuperar pelo y yo lo entiendo porque deja mucho pelo, no damos abasto con la aspiradora, con la escoba, nos pasamos el día limpiando y entonces entiendo que lo rapemos, pero a continuación con precauciones.
Y si hablamos de parásitos, ¿es más probable que lo sufran en esta época del año, tipo pulgas, garrapatas, o es igual en todo el año?
No, evidentemente con el calor, el brote de pulgas y garrapatas es brutal, el calor, la sequía, la humedad generan muchos parásitos. Bueno, nos encontramos con que la gente cada vez es más responsable, que todo el mundo usa algún tipo de producto, que puede ser pipeta, collar o pastilla. Todos estos elementos cada vez son más elaborados, eficaces y con menos efectos secundarios sobre nuestros animales. Nos podemos fiar perfectamente de lo que nos diga nuestro veterinario, que son productos probadísimos y sin efectos secundarios. Y yo veo que el 99% de las personas hoy en día, y las familias y los dueños de mascotas, los tienen al día en este tema.
Y en cuanto a la alimentación, ¿debe ser igual en verano?
Sí, evidentemente, ellos con calor comen menos. Igual que nosotros, nos apetece comer más bien ensaladas y más ligero. Ellos con calor comen menos, es normal que coman menos, no nos asustemos. No les apetece, la movilidad es menor, los sacamos más temprano y más tarde, y es normal. Que en principio, mientras hagan 1 o 2 cacas al día, no hay por qué asustarse.
Y siempre el cuenco lleno de agua, ¿no?
Eso siempre. Y supongo que estos días, incluso a veces hay que renovarla 2 o 3 veces al día, si es posible.
Diego, pues por hacer un resumen, mucho cuidado con los gatos y las ventanas, y mucho cuidado con sacar a los perros a pasear cuando hace muchísimo calor, y sobre todo tampoco mojarles justo, porque puede ser contraproducente, ¿no?
Exactamente, yo creo que son las líneas fundamentales de cuidados para evitarles golpes de calor, evitar accidentes, evitar que haya derivadas. Pues luego esto nos podríamos extender muchísimo, porque ten en cuenta que luego están las almohadillas, que perros que no estén acostumbrados a un asfalto, una acera hipercaliente, que le puede, bueno, tener, y estos ventilan por la boca solo, no respiran por la piel, no sudan. Esto tiene muchas derivadas que podría ser muy largo de contar.
Pues lo dejamos entonces para otro día. Muchísimas gracias por explicarnos todo con tanto detalle. Un placer siempre hablar contigo, Diego. Muchísimas gracias.
A vosotros y muchas gracias a todos. Que sigan las adopciones.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
Las super rebajas en sofás. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos, hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas, llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Carretera Peinadora Redondela, a 1 kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio, abierto sábados tarde. Es lo más cómodo.
Tienda de compraventa Coleccionistas. Compramos y vendemos libros usados y antiguos, discos de vinilo, CDs, sellos, monedas, billetes, películas, cómics, cromos, videojuegos. Compramos lotes. Llámanos al 639-511-206 o visítanos en Vigo, en calle Romil 11. Coleccionistas, 639-511-206.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora, cuando nos acercamos a la 1 de la tarde, vamos a charlar con Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia, cuya sede aquí en Vigo está en la zona de Beiramar, para saber cómo se está desarrollando la actividad en sus instalaciones. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Van recuperando poco a poco la normalidad o la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera?
Por ahora, la nueva normalidad. Estamos recuperando la atención en los centros de forma grupal y, bueno, la verdad es que vamos por ahora poco a poco, empezamos al 50%, iremos incrementando a medida que nos lo vaya permitiendo el protocolo de nueva desescalada, vamos.
¿Cómo se están adaptando a esta época post-COVID, por decirlo de alguna manera, post-confinamiento más bien?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros desde el principio de la pandemia ya empezamos a intervenir de alguna manera, porque entendíamos que las personas estaban deteriorando muy rápidamente, la pérdida de las rutinas, el problema derivado de que detectamos que básicamente en los hogares estaba el cuidador y la persona con Alzheimer o con otro tipo de demencia exclusivamente. A medida que ha ido avanzando el confinamiento, las personas familiares, el entorno familiar más próximo también estaba confinado y, por lo tanto, la situación de soledad del cuidador con el enfermo era muy grande. Por eso, desde el primer momento, a la semana siguiente de detectarse el confinamiento, pusimos en marcha un programa de voluntariado para darle apoyo a las personas mayores en general, para los medicamentos o para ir a la compra. Y al cabo de 15 días empezamos ya con haciendo llamadas a los domicilios, haciendo un seguimiento telefónico. Después, al cabo de un mes, empezamos a mandarles material de trabajo para que pudieran estar haciendo actividades dirigidas por parte del técnico. Dos meses, al segundo mes, iniciamos la intervención en los domicilios, empezamos a ir de forma regular a los domicilios los técnicos de la asociación, el personal de atención directa. Ahí observamos que muchas veces las personas a las que le llamábamos nos decían que se encontraban bien, pues no estaban tan bien, estaba el familiar muy sobrecargado, había algunos problemas derivados de esta situación, problemas de higiene, problemas de que no se estaban dando los medicamentos de forma adecuada, problemas de conducta mal resueltos, puntuales, situaciones de alucinación, de delirio, que generaba muchísima tensión y que no habían podido gestionarlos con los servicios sanitarios. Bueno, todo esto lo fuimos observando y fuimos interviniendo. Después empezamos con las intervenciones individuales también en el centro de día, cuando se permitió, y desde hace 15 días hemos empezado a abrir el centro de día de forma grupal. Empezamos con el 50% de los usuarios y solo por las mañanas, y ahora, desde esta semana, ya con el servicio completo, transporte, comida y mañana y tarde.
Se ha notado, ¿no?, en los usuarios ese periodo de confinamiento, como nos comentaba. Ahora cuando llegan al centro, los voluntarios, pues no sé si tienen mayor trabajo a la hora de pues potenciar sus facultades.
Sí, a ver, lo que hemos hecho ahora en estos días es reevaluar a todas las personas que tenemos en los distintos programas, y claro, lo que hemos observado es que ha habido una pérdida de capacidades muy grande. Desde luego, las capacidades físicas se han mermado muchísimo. El confinamiento ha generado una falta de movilidad, y en algunos casos hemos observado que, si bien ninguno de nuestros usuarios ha fallecido por el COVID, pero sí algunos han fallecido por situaciones que nosotros creemos que pueden tener alguna relación con el confinamiento. Por ejemplo, hemos tenido algún fallecimiento de ictus, de infecciones que derivado de forma letal, con lo cual entendemos que creemos que esto hay que revisarlo y observarlo y analizarlo, porque al final el confinamiento ha generado otras situaciones de empeoramiento de la situación física, que en muchos casos ha acelerado algunos procesos y bueno, hasta llegar a situaciones letales. Entendemos que los que han reiniciado un centro tenemos que empezar como si hubiesen dado un paso atrás de 2 años, porque en la escritura, en el lenguaje, en la comunicación, en la movilidad, en todos los elementos que evaluamos, todos han empeorado. Y en algunos casos no se va a poder volver a la situación anterior. Es como si acelerara la enfermedad en 3 meses, año y medio, 2 años.
Vaya. Bueno, pues confiemos en que poquito a poco se vayan recuperando, y aunque no lo consigan del todo, como decía usted, pues que sí que vayan sintiéndose mejor, a un poquito parecido a cómo se sentían antes de esa situación del confinamiento. Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, muchas gracias a ustedes y, bueno, dar ánimos a todas las personas que se encuentran en esta situación, y sobre todo los cuidadores, por su alto grado de resistencia en estas situaciones.
Pues sí, nuestro ánimo también desde aquí, desde COPE. Un abrazo.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Y antes de llegar a la una, aprovecho para contarte, por si no lo sabías, que estamos rodeados de buenas personas, y no hay duda de ello cuando conocemos la historia de un joven vigués de 26 años que, tras encontrar en la zona de Coya una riñonera con 1.500 euros, no dudó en hacérselo llegar a su legítimo dueño. La casualidad quiso que justo una patrulla de la policía local de Vigo que se dirigía a la zona donde el joven había encontrado la riñonera se topase con otro hombre. Este señor, de unos 50 años, explicó a los agentes que acababa de perder una riñonera y que en su interior había 1.500 euros, que era su nómina del mes de julio. En ese momento, los policías acompañaron al hombre hasta el joven que había encontrado el dinero para que este fuese entregado a su dueño. Sin duda, el gesto de este chico vigués es encomiable, y estamos convencidos de que el hombre, dueño de la riñonera, le estará inmensamente agradecido, sobre todo en los tiempos que corren. Esta es una de las bonitas historias que te estamos contando también en nuestra web cope.es/Vigo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
La 1 a las 12 en Canarias.